Y hoy, obviamente, cuando habla Cristina, eso genera, perdón, cuando habla Cristina, eso genera una centralidad inevitable, genera una expectativa, genera una escucha, ¿no? Una escucha. Es impresionante cómo en tiempos de posverdad la escucha tiene otras características. A mí me parece que hay un laburo que tenemos que hacer en el proceso de la escucha, ¿no? ¿Qué escuchamos? ¿Cómo oímos? No es lo mismo oír que escuchar. ¿Qué atención le damos al discurso del otro, de la otra? En este caso, a un discurso gravitante como el de Cristina Fernández de Kirchner. Voy a ampliar en esta reflexión conceptual, que son apuntes, tómenlos como una crónica, porque estuve ayer ahí entre las mujeres cuando Cristina inauguró este salón negado, este salón vaciado en la Casa Rosada, vaciado de ese significante, ¿no? De esos rostros, de esos retratos de mujeres, de todo el arco político, cultural e ideológico, podríamos decir, que era el Salón de Mujeres del Bicentenario, y que lo reinauguró, lo inauguró en el Instituto Patria, y de alguna manera lo preservó de ese derrumbe, ¿no? Al que Milei lo quiso condenar, como quiere condenar a toda la Argentina a un derrumbe. La expresidenta tuvo fue un discurso interesante, porque tuvo como distintas matices, distintas esferas de pensamiento, un par que a los que yo me quiero puntualmente referir, la situación energética y la situación económica, que a Cristina la preocupa conceptualmente, el tema de no solo la deuda del Estado con Camesa, hizo referencia al reperfilamiento, ¿no? Retomó, es interesante esto cuando uno piensa en el discurso. Bueno, las reflexiones conceptuales tratan siempre un poco de pensarnos desde la palabra, desde justamente, ¿no? Lo que queremos generar, esa idea de pensamiento reunido. Por eso, en este momento, en esta sección de La García, nos parece relevante marcar algunas palabras, ¿no? Retomar esa idea del reperfilamiento, que fue la palabra que se usó durante todo el macrismo justamente para endeudarnos, ¿no? Para endeudarnos frente a un no pago de la deuda, a su vez. O sea, nos endeudaron. Yo recuerdo una frase de Ricardo Aronskin diciéndonos, tomaron dólares sin ninguna previsión de cómo se iban a poder pagar esos dólares. Bueno, así llegamos al acuerdo con el fondo que se aprobó durante el gobierno de Alberto Fernández. Cristina también hizo mención a eso. Y tomó la palabra reperfilamiento y dijo este caputo que está reperfilando la deuda de las energéticas. Habló de los billones, la montaña de plata que se le debe a Camesa y que derrumba otra vez la idea de ese supuesto superávit fiscal, porque en realidad es deuda no erogada, lo que se presenta como superávit. Luego se refirió en este marco, en este contexto, a una charla que tuvo con el intendente, el jefe de gobierno de Ensenada, Mario Secco, gran dirigente, y me sorprendió el número, ¿no? 100 millones le vino de factura de energía a Secco, pero en ese caso es la empresa Edelap. Y en este raconto que Cristina se reafirma que es el diagnóstico y la preocupación y poner luz sobre cosas que no se ponen luz. Yo recuerdo que escuché muchas críticas del acto de Cristina en Quilmes por las filminas, ¿no? Las famosas filminas donde se explican los índices de deuda y lo que pasa con las energéticas. Y hay ahí, y mientras yo la escuchaba, pensaba, hay ahí algo que profundizar. Porque en estos tiempos de posverdad, por eso vuelvo y ahora voy a redondear qué quiero decir exactamente también con la escucha y la posverdad, no se le presta demasiado atención a lo que está pasando con la energía, que tiene que ver también con un modelo que va de la mano de un modelo extractivista, ¿no? Que Cristina lo señaló claramente. Porque es muy complejo, porque hay muchos índices que tener en cuenta, porque no están demasiado a la luz o visibilizados, a mi parecer, los nombres de quienes son dueños de esas concesiones energéticas que vienen desde el menemismo. Y sin embargo gravitan, ¿no? Gravitan en el día a día o en estos 100 millones que SECO tiene que pagar de luz. Ayer, mientras, miren lo que es miren lo que es la vida, ¿no? Esta frase del uso común viene muy bien. Cómo Cristina da la tecla de algo que está en el sentir de los distintos percentiles socioeconómicos de esta sociedad. Mientras, por un lado, ella hacía eje en el reperfilamiento de la deuda que planteaba Caputo sobre la deuda con las generadoras, productoras y distribuidoras de energía, en este caso con Camesa, cuando yo fui hacia el Instituto Patria, que me tomé un auto de una aplicación para no llegar tarde, el muchacho que me llevaba, que nos pusimos a hablar, me acuerdo, Daniel, me contaba que ellos eran de Esquel. No estoy divagando, síganme en lo que les digo. Era de Esquel, que se había venido con su hermano, que para ponerse aquí en Buenos Aires un autoservicio con unos ahorros que tenían. De hecho, el auto de la aplicación era una camioneta, porque es la camioneta que entiendo yo en la que compran los mayoristas para vender en ese autoservicio en San Telmo, y que estaban a punto de cerrar, que él tenía que salir a hacer 8 horas de remis de auto, de aplicación, de viajes para pasajeros, porque no les alcanza para pagar las facturas de la luz, que cada día es una bola enorme, porque obviamente les aumentó el alquiler, le bajaron las ventas, pero me hablaba de la factura de luz que era impagable. Creo que le venían algo así como 140 mil pesos de luz. Y se tenía que volver a Esquel, ya planteaban cerrar y no saber qué hacer. Y esto está linkeado, porque en el abajo de lo que llamamos las bases, esto está pasando. Entonces Cristina decía ayer que no es que suspendieron el aumento de tarifas de energía porque sí, o por la inflación, como dijeron, para que no aumente la inflación. Lo suspendieron porque saben, o por lo menos eso es lo que planteó Cristina, y creo que podemos por lo menos ponernos a pensar, que son facturas impagables, que ya están siendo facturas impagables. Eso en un aspecto. El otro aspecto que me importó, digo, para completar la columna de Alan Longhi, es cuando Cristina habla del estatuto legal del coloniaje del siglo XXI, y de esa manera se refiere al famoso RIGI, ¿no? Que no tiene otra connotación, otra intención en este derrumbe que propone Milei de la Argentina. No tiene otra intención que convertirnos en una economía extractivista. Me gustó mucho y me parece que es para profundizar la idea del estatuto legal del coloniaje del siglo XXI. Entonces les dijo a los senadores, había senadoras presentes, les dijo, los senadores, las senadoras tienen que estar preocupados. Yo entendí que también decía ocupados, ¿no? Preocupados y ocupados, porque de votarse esta ley, de votarse este capítulo del RIGI, se estaría justamente avalando el estatuto, dándole un marco institucional y legal al estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI. Me parece Muy importante, hay que profundizar también desde las bases. Hace unos días un amigo me decía, ¿por qué no se habla más del reggae? ¿Por qué no se explica qué es ese punto, que ese es un régimen con beneficios exorbitantes, con libre disponibilidad de divisas y exenciones impositivas por 30 años para las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares? A ese capítulo al que Cristina llama el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI, no es una de esas cuestiones, y vuelvo a esta construcción de la posverdad y de la escucha, porque no, a la gente no entiende lo que es el RIGI, la gente no entiende lo que es la deuda con Camesa, la gente no entiende lo que son las filminas. No, es cierto, no es cierto. En las bases, en la economía cotidiana, se percibe cada vez más que esta ley, llamada ley base justamente, es un derrumbe para la Argentina. Va a significar el derrumbe para la Argentina. Esta economía extractivista de la que Cristina hace eje, que propone una exportación de materia prima solamente, que nos plantea, nos lleva 100 años atrás, o nos lleva directamente así, ¡pum!, al siglo XIX, es lo que se esconde detrás de la construcción de la posverdad. Construcción de la posverdad que nos vuelve a querer insertar en un modelo colonial. Y yo creo que hay muchísima responsabilidad de la complicidad mediática, que además generaron estas condiciones de la posverdad para que sea cada vez más difícil lograr una escucha real, cierta, que atrape algo de lo verdadero, a lo que no vamos a renunciar. No vamos a renunciar a comunicar lo cierto, lo verdadero. Cristina habló en esta línea de cosas muy concretas, muy puntuales. Por ejemplo, habló de la carne. Y ella misma dijo, ténganme paciencia, escuchen lo que, algo así, ¿no? Esa idea, escuchen lo que les estoy diciendo. O por lo menos esa fue mi escucha de lo que decía Cristina. Cayó la producción de carne un 19%, ¿no? En comparaciones marzo de este año a marzo del 23. Pero en el primer trimestre de este año se exportó más. Entonces ella dice, ¿cómo puede ser que se exporte más y cayó la producción? Claro, porque en marzo del 23 la Argentina consumía en su mercado interno 57 kilos de promedio, ¿no? Per cápita. Y en marzo del 24, de 57 kilos de consumo, se bajó a 40. Este es el modelo neocolonial que va a condenar a los argentinos a la desocupación que ya empieza a visibilizarse. Y todos, y vuelvo a las bases, vuelvo a lo que se percibe en el mundo cotidiano, ¿quién de quienes me están escuchando no están percibiendo o sufriendo la desocupación? Ayer mismo en la charla ahí en el grupo, en el ida y vuelta, me encontré con compañeras que estaban viviendo en carne propia, en el cuerpo, el despido de medios de comunicación. Entonces, esto que pareciera ser de la superestructura, lo maravilloso del discurso de Cristina es cómo puede trasladarlo o esa escucha se traslada a lo que uno decodifica todos los días en el encuentro territorial. ¿Es la única dirigente Cristina que le habla y que se contrapone a Milei? No, no lo es. No, es cierto que hay otros dirigentes, ayer mismo, ¿no? Sacamos a Catopodis, que hacía justamente un análisis también de lo que significa y hablaba de la movilización, ¿no? Y cómo hay que buscar músculo político en contra de la ley con una fuerte movilización. Por supuesto, Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene un fuerte discurso de derechos desde el primer momento, pero estamos hablando de el campo nacional y popular. Estamos hablando de Cristina, que lidera ese campo nacional y popular. Recién Alan Longhi decía la dirigencia y el vacío. Yo creo que ese vacío se percibe cuando uno mira esa oposición dialoguista que agarra la calculadora y piensa cuántos votos hay más o menos. Obviamente que hay un cálculo del voto frente a un proyecto de ley, inevitable. Es como el cálculo del rating, ¿no?, frente a una audiencia, digo, para establecer comparaciones y que se entienda. Pero hacer política, se hace política ganando o perdiendo esos cálculos parlamentarios. Se hace política, punto. Después se ven cómo son las condiciones para que eso lleve a una política exitosa. En este caso sería que no se apruebe la ley bases. Pero redondeo esto y voy a hacer una excepción, porque en general cuando ponemos un audio luego de la reflexión conceptual, listo, y termina la reflexión conceptual. Pero acá quiero volver porque se trata de esta idea de la escucha. ¿Qué estamos escuchando y qué condiciones de posibilidad se le dio a la mentira en nuestro país? Y podemos ir más allá de nuestro país, en la región, en el mundo. ¿Por qué hoy un video viral se puede generar una mentira? Porque hay condiciones de la posverdad. Se instaló que la verdad no importa. Esa sería la posverdad. No importa la verdad. Lo que importa es la percepción de las emociones frente a lo que leo, escucho o veo. Perdón, siempre estuvo la subjetividad frente a lo que leo, escucho o veo. El tema son las condiciones de posibilidades de la verdad o de la mentira. Y ayer Cristina decía esto, escuchen.
Creo que nadie tiene que asumir roles que nunca ha tenido. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes. Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las mujeres que son. Digo esto porque...
Bueno, ahí está Cristina para explicar que no era una postura feminista la de la inauguración del salón en el Instituto Patria, para poner en comparación con que el gobierno de Milei ataca a las mujeres. Se plantea desde esa posición que ella tiene, que dice que no es feminista. ¿Qué le responde ese público de mujeres que estábamos ayer en el Patria? Le responde, sos igual. Ella dice, yo no soy feminista porque no me considero feminista, y atrás dice, sos igual. Bueno, la construcción de la posverdad, o sea, de la mentira, viralizó esto en redes sociales, ¿no? Y entonces ponían subtítulos frente a este sos igual. ¿Vieron cuando una canción en inglés parece que dice algo en castellano y eso se refuerza con el subtítulo? Bueno, hicieron eso y al sos igual le pusieron que le decían cornuda a Cristina. Y eso se empezó a viralizar entre el algoritmo libertario. Esa es la construcción de la posverdad. Pero el problema es que eso no está arremolinado en un rincón de las redes sociales. Eso juega, porque después está Diana Mondino retuiteando las construcciones que se hacen del discurso de Cristina. Increíble, increíble. Porque este gobierno se comporta y se construye desde la posverdad, ¿no? Así, con las condiciones de posibilidad que le dio la concentración mediática para generar esa posverdad. Pero bueno, si podemos aportar algo desde este micrófono a lo cierto, a lo verdadero, ayer, frente a todo eso que recién charlábamos, que lo hizo Alan primero y ahora yo en este momento de crónica y de apuntes, en esta reflexión conceptual, fortalecer la escucha y comunicar lo verdadero es la tarea.